Amigos de Venezuela y el resto del mundo, a partir de este momento usted comenzará a formar parte de Hechos y Protagonistas por la señal de Costa del Sol. Como siempre y con el mismo placer, les estaremos acompañando desde la Coordinación General el arquitecto Julio César Casas, quien produce y presenta para ustedes, donde quiera que se encuentren, Carlos Chaudari, certificado de locución 33.647. Bien, amigos, pónganse cómodos que vamos a disfrutar de una excelente melodía seleccionada especialmente para ustedes. Y ya venimos con el menú informativo del día de hoy. No se aparten de nuestra sintonía. Amigos, dos noticias destacadas para iniciar nuestro programa Hechos y Protagonistas con el recorrido que hacemos de los diferentes portales de noticias a nivel nacional e internacional. Bueno, la primera tiene que ver con los Estados Unidos en su decisión ambivalente, diríamos ambigua, de seguir dándole concesiones al gobierno venezolano. Y otros que no. Bueno, este titular que recoge hoy los diferentes portales de noticias dice que Estados Unidos, en cuanto a los incentivos a Nicolás Maduro, plantea que cesarán eventualmente y descartan nuevas sanciones. Esto es en el contexto nacional, vinculado por supuesto con el contexto nacional. Por otro lado, tenemos que el comando de María Corina Machado sufrió nuevamente ataques el día jueves, cuando intentaba ingresar al estado Guárico. Sin embargo, pudo ingresar a ese estado. Los grupos armados nuevamente intentaron sabotear la gira que hace la precandidata de 20 Venezuela hacia las zonas de los estados del país. Con estas dos noticias destacadas, amigos, vamos a dar inicio así a nuestro recorrido en Hechos y Protagonistas. Comenzamos entonces. Bueno, Estados Unidos dice que incentivos a Nicolás Maduro cesarán eventualmente, descartan nuevas sanciones, aunque el gobierno de Estados Unidos mantiene su intención de negociar las sanciones impuestas a Venezuela, pero una vez que se den pasos concretos hacia la realización de elecciones libres, cosa que no se están viendo y cosa que no se concretan. Si vemos el programa del señor Diosdado Cabello, vemos que no hay intenciones. Si vemos las declaraciones de Jorge Rodríguez, tampoco hay intenciones de que haya unas elecciones realmente libres en Venezuela. Bueno, la Casa Blanca anticipó que el incentivo no estará abierto indefinidamente tras la inhabilitación de candidatos. Juan González, asistente especial del presidente Joe Biden, dijo a La Voz de América que aunque la política hacia Venezuela sigue igual, no existe una ventana indefinida para dicha negociación. Así están las cosas, amigos. Bueno, y en Venezuela siguen entonces los ataques a los candidatos opositores, específicamente a María Corina Machado. El diario Tal Cual, en su edición digital, señala que pese al bloqueo de grupos armados, María Corina Machado entró a Valle de la Pascua, esto es en el estado Guárico. El portal de Monitoreamos también recoge esta información, donde señala que la abanderada había denunciado horas antes que individuos armados, encapuchados y enviados por el régimen, trancaron con palos la carretera. Así está la situación. Sin embargo, luego, posteriormente, pudo ingresar María Corina Machado al estado Guárico. Bueno, vamos a ver más informaciones, amigos, a nivel nacional y también que copan la información internacional. Vemos que en materia nacional, delegaciones del gobierno de Maduro y oposición se reunirán el próximo 11 de noviembre en París, dado que el presidente de Francia está muy preocupado por la situación venezolana. Sin embargo, también París siempre está ardiendo en llamas constantemente. Bueno, pero siempre mirando, no sabemos con cuál intención Macron está muy pendiente de Venezuela ahora. Bueno, se reunirán el próximo 11 de noviembre en el marco del Foro de Paz en París. Otro foro más. Hace poco fue la CELAC, ahora es el Foro de la Paz en París, con el fin de hacer un balance de las negociaciones políticas. Además de este encuentro, los líderes alentaron a las partes a que se retorne el diálogo en México para acordar, entre otros puntos de la agenda, las condiciones de las próximas elecciones. Pero si se reunieron en Ginebra hace poco, y ahora se van a reunir en Francia, se reunieron en Colombia. ¿Y por qué? Preguntamos, amigos, como manera de reflexión, ¿por qué piden un diálogo en México si ya se han reunido previamente? Bueno, esta información aparece en versión final. Bueno, amigos, vamos a ver más informaciones para hoy. Este fin de semana, bueno, el Pollo Carvajal se declaró no culpable. Esta información la recogemos del portal Radio Fe y Alegría. Bueno, el ex general venezolano Hugo El Pollo Carvajal compareció este jueves 20 de julio por primera vez ante un juez en una corte de Nueva York, Estados Unidos, después de ser extraditado desde España, y se declaró no culpable de los cargos de narcoterrorismo, tráfico de drogas y armas, según informaron testigos en la sala. Bueno, el juez leyó los cargos en su contra y programó una próxima comparecencia para el próximo 25 de julio. Información, como les decía, está destacada en el portal Radio Fe y Alegría. Vamos a revisar más portales de noticias. También revisamos el portal de La Casa. Esto tiene que ver con materia económica. Dice el empresario Adán Celis, que será juramentado como próximo presidente de Fedecámaras este viernes 21 de julio en una asamblea anual del gremio que se celebra en Maracaibo, estado Zulia. Bueno, aseguró Adán Celis que la multiplicación de empresas es fundamental para la reactivación económica de Venezuela. El presidente electo de Fedecámaras, Adán Celis, está seguro de que los emprendedores son la clave para la recuperación económica de Venezuela, quienes, dijo, requieren de facilidades y políticas de incentivo para la formalización de sus empresas e inversiones. Celis, quien este viernes 21 de julio será juramentado como nuevo presidente de Fedecámaras, dijo en una entrevista al portal El Pitazo que los emprendedores actúan en el sector informal por las trabas que hay para la formalización de sus negocios. Sobre las importaciones puerta a puerta a través de la modalidad, esta nueva modalidad a través de las cuales se tiene previsto normalizar el gobierno nacional, Celis está a favor de que se regulen. Dijo, no estamos en contra del puerta a puerta. Lo que queremos es que se norme el puerta a puerta para que lo que es el puerta a puerta es para que una persona pueda traer algo personal, no es para traer un contenedor de productos para vender, y eso debe pasar por otro lado, aseguró Adán Celis. Bueno, vamos amigos a hacer una pausa musical. Regresamos en pocos minutos.
I saw Your face, your face.
Y la nota positiva se hace presente, como todos los días, acá en nuestro programa Hechos y Protagonistas. Bueno, nos corresponde hablar de los venezolanos fundadores del sistema Texas, quienes recibieron un galardón por parte de la ciudad de Houston. Este 17 de julio, la ciudad de Houston, Texas, reconoció la labor de tres maestros venezolanos fundadores del sistema Texas por su loable labor de emprender un programa de educación musical e inclusión extracurricular para niños hispanos en edad escolar primaria. De manos de Sylvester Turner, alcalde de Houston, los venezolanos Jessica Colmenares, Romy López y Álvaro Carrillo recibieron este galardón por su valiosa contribución a la integración, contribución, inclusión y desarrollo cultural de niños y jóvenes de esta ciudad a través de la práctica coral. Bueno, Carrillo, durante sus palabras de agradecimiento por tan significativo reconocimiento, destacó que el sistema Texas comenzó como un sueño, ahora es una realidad que llena de sonrisas al rostro de 180 niños. Esto apenas comienza, señaló este equipo de venezolanos que se encuentran llevando muy en alto el gentilicio venezolano, fundadores del sistema Texas en la ciudad de Houston. Bueno, cambiamos de información y tenemos que la Universidad Central de Venezuela juramentó a sus nuevas autoridades para el periodo 2023-2027. Miembros de la comunidad universitaria, diplomáticos, representantes de otras universidades, funcionarios del Cuerpo de Bomberos y periodistas estuvieron presentes en el acto. Víctor Rago asume como nuevo rector tras 15 años. Cecilia García Rocha destacó su satisfacción de entregar el puesto que estuvo a su cargo desde el año 2008. Esto estuvo destacado en el portal Versión Final. Y cambiamos, vamos a materia política y esta información está destacada en el portal Diario Tal Cual. Bueno, Diosdado Cabello, desde su programa Con el Mazo Dando, dijo y negó que grupos oficialistas saboteen actividades de los precandidatos opositores. Preguntamos entonces, ¿esta gente serán unos infiltrados, unos gente clonados, porque visten camisas rojas, se declaran chavistas, leales, traidores nunca? Bueno, dice Diosdado Cabello, ellos quieren ser presidentes y la sabiduría popular dice que no te vistas que no vas, aseguró. Al mismo tiempo insistió en que la líder nacional de 20 Venezuela, María Corina Machado, pidió sanciones para el país y ahora pide elecciones. El también diputado de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, pidió al chavismo estar preparado para enfrentar al fascismo, para poder derrotar en el terreno que sea. Bueno, el Ministerio de Petróleo, cambiando de información, fija en dólares los fletes para transportar combustible. El Ministerio de Petróleo fijó tarifas planas en dólares correspondientes al transporte terrestre de productos derivados de hidrocarburo. En pocas palabras, dolarizó los fletes que se cobran para distribuir el combustible a lo largo y ancho del país. Esto está expresado mediante la Gaceta Oficial número 42.667 de fecha 10 de julio de 2023 y fue publicada una resolución del Ministerio de Petróleo que fija estos montos según la cantidad de kilómetros y el tipo de ruta que deba recorrer el vehículo de carga para trasladar el combustible. Imagínense ustedes. Bueno, y murió un alcalde zuliano en el accidente de tránsito de la autopista Gran Mariscal de Ayacucho. Se trata de Wisman González, alcalde del municipio Jesús María Semprún del estado Zulia. Murió la tarde de este jueves en un accidente de tránsito en la autopista Gran Mariscal de Ayacucho en sentido Guarenas. La información del deceso fue confirmada al portal El Pitazo por los cuerpos de seguridad y fuentes del Partido Socialista Unido de Venezuela, organización a la que militaba este ex alcalde. Bueno, amigos, con esta información estamos cerrando este segmento. Y es que Manuel Rosales pidió de nuevo levantar sanciones. Dijo Rosales, gobernador de Zulia, que esas medidas perjudican a las fuerzas productivas del país y asfixian a la gente. El gobernador de Zulia participó este jueves en la apertura de la Asamblea Anual de Fedecámaras realizada en Maracaibo y desde allí retiró su pedido para el levantamiento de sanciones contra el país. Aunque tenga costos políticos, dijo Rosales, ya es hora de que la suspendan al país y que terminan arruinando las industrias, el comercio y el sector agropecuario, afirmó el mandatario regional. Esta información está destacada en el portal Alberto News. Vamos, amigos, a escuchar música, música que tenemos seleccionada especialmente para ustedes. Disfrutemos y enseguida regresaremos con más de los hechos y sus protagonistas. Ya venimos.
Yeah.
En este segmento, amigos, nos corresponde hacer nuestro acostumbrado recorrido por las diferentes regiones del país, Venezuela adentro, que sufre y clama por la resolución de sus miles y miles de problemas. Bueno, aquí le traemos nuestro recorrido y lo iniciamos por el estado Sucre. Bueno, la crisis por la escasez de gasolina en Carúpano y las zonas de aledaña, los municipios aledaños de Paria, cada día se sigue agudizando. Bueno, las bombas de contar con colas interminables ahora lucen desoladas. Veamos por qué. Bueno, la situación del desabastecimiento de combustible en el municipio Bermúdez y los municipios de la zona de Paria parece haberse agudizado esta semana, al punto de que este jueves solo había gasolina en estación de servicio Las Peonías, ubicada en la troncal 9 que va desde Carúpano a Cumaná, y se atenderían 200 vehículos, de acuerdo al orden del plan que se ejecuta en la zona. Bueno, las otras tres estaciones de servicio, Libertad, Playa Grande y Gran Parada, se encontraban a la espera del carburante, mientras que en las dolarizadas solo había movimiento en la estación llamada 24 horas. Bueno, María Perdomo, usuario, se quejó porque ahora no hay gasolina en ninguna bomba y cuando llega a las dolarizadas regresa a la época de las colas con pernota, las dolarizadas. Así también ocurre acá en los municipios de la zona de Paria, muy específicamente en la ciudad de Güiria, donde solamente llegó esta semana lo que notificaron los dueños de la estación de servicio, los encargados, que solamente llegó 5.000 litros y alcanzó solamente para echarle una hora de vehículos que aproximadamente pudimos observar que habían alrededor de 60 vehículos y entre el transcurso de 8 a 12 del mediodía ya quedó sin gasolina en la estación de servicio. En cuanto a la subsidiada, igualmente pasó, se le entregó tickets que correspondían a los terminales de 2 y 3 y bueno, la gente echó que alrededor son 100 vehículos, duró solamente para esos números. Así está la situación. Bueno, similar opinión emitió Yuleidis Montes en el Muco. Antes había hasta que dormir en la calle, pero ahora no hay y no hay. Ni siquiera pariendo los dolaritos se salva uno de quedarse secos. Pedro Méndez, proveniente de Tunapuy, municipio Libertador, dijo que tenía que venir a Carúpano a hacer diligencias y le tocó pedirle a todo el mundo. Pensé que aquí iba a poder echar un poquito en Carúpano, pero ahora lo estoy echando cabeza a ver cómo hago para devolverme. Las emisoras de radio locales y redes sociales se multiplicaban los mensajes exigiendo respuestas, porque a pesar de reconocer el esfuerzo para eliminar las colas, ahora nadie da la cara sobre la cantidad de combustible que permita abastecer medianamente a los usuarios. Sin embargo, bueno, vemos que las autoridades no dan respuestas ante esta situación. Todos se lo achacan a la falta de transporte, los choferes, al bloqueo. Entiendo el tema de vialidad, también se toma en consideración. Así está la situación. Bueno, esto lo agregan muchísimas personas, muchísimos usuarios, y esto lo destaca el portal de El Tiempo de la ciudad de Puerto La Cruz. Bueno, vamos a seguir revisando información, amigos, Venezuela adentro, lo que a veces no escuchamos en los medios de comunicación. Solamente se escucha estas informaciones en medios como estos, que podemos dar a conocer esa situación que está viviendo Venezuela adentro, que sufre, siente y llora su situación. Bueno, de Carúpano al estado Sucre, con la situación de la gasolina, nos vamos ahora a Tucupita. Y es que suspenden a 3 transportistas en Tucupita por aumentar el precio del pasaje. Loa Tamonaris, alcaldesa de Tucupita, informó este jueves que 3 vehículos del mini terminal que cubren la ruta de Coporito fueron suspendidos por la gerencia de transporte de la municipalidad por haber aumentado el precio del pasaje. De acuerdo a los detalles que ofreció Tamoriz, los transportistas incrementaron el precio del pasaje para Coporito de 10 a 15 bolívares y como los pasajeros se negaban a pagarles esa cantidad, se abstenían a prestar su servicio. Bueno, por su parte, Gilberto Zamora, director de transporte de la alcaldía de Tucupita, informó que estos transportistas fueron suspendidos de sus labores, así como el de surtir combustible en las estaciones de servicio. Dijo además que habilitarán 3 unidades para cubrir la ruta de Coporito. Esto es lo que se está haciendo, y si son reincidentes se les aplicará el artículo completo para ser suspendido 3 meses. Así dijo el director de transporte de la alcaldía de Tucupita. Y esta información la recoge el portal Tane Tanae del estado del Tamacuro. Y del estado del Tamacuro, siguiendo este recorrido, nos vamos ahora al estado Anzoátegui. Y es que el servicio eléctrico en Anzoátegui está cada día peor. De mal en peor, así describen los habitantes de la zona norte del estado Anzoátegui, el servicio que provee la Corporación Eléctrica Nacional, Corpoelec, pues hay sectores con apagones muy frecuentes y otros con energía a media, sin que haya una respuesta eficiente. Tanto es así que la noche del miércoles 19 de julio, habitantes de los sectores La Ponderosa y El Viñedo protestaron en la autopista porque ya acumulaban 3 días continuos sin luz. Procedieron a quemar cauchos y exigieron la presencia de una cuadrilla de Corpoelec, pero hasta el mediodía de este jueves el servicio no se había restituido. Así está la situación en Puerto La Cruz, en el estado Anzoátegui, sobre el problema eléctrico. Esto aparece destacado en el portal de La Patilla. Bueno, vamos a revisar y nos vamos ahora al estado Zulia. El estado Zulia destaca estas informaciones que tienen que ver también con el lago de Maracaibo. Bueno, el ministro de Pesca y Acuicultura promete atención y financiamiento para los pescadores. Esto es a raíz de la contaminación del lago de Maracaibo. La contaminación que ha generado un impacto en su economía debido a que no pueden pescar como acostumbran porque los peces están contaminados de hidrocarburo. Por otra parte, los trabajadores también han presentado problemas en su salud, como enfermedades en la piel y problemas respiratorios. Juan Carlos Loyo, ministro de Pesca y Acuicultura, dijo que iniciarán un despliegue, que van a hacer un levantamiento de cada comunidad pesquera y habrá una atención integral de la comunidad pesquera en al menos 250 playas de las 600 que hay allá en el estado Zulia. Esta información está destacada en Radio Fe y Alegría. Y seguimos en Maracaibo. Hombres ranas se lanzan al lago en pleno ensayo militar. Pues bien, un grupo élite de la Armada Bolivariana de Venezuela, mejor conocida como los Hombres Rana, realizó la mañana de este jueves 20 de julio los ensayos de cara a la batalla del lago y se zambulleron a las aguas del estuario, aún con el espeso y contaminante verdín que colma toda la costa occidental. Bueno, para este lunes 24 de julio se tiene previsto que Maduro arribe a Zulia para participar en los actos conmemorativos de los 200 años de la batalla naval del lago y entrega a los zulianos un monumento. Pero el monumento a la contaminación sigue presente. Bien amigos, con esta información terminamos el segmento de nuestro recorrido por las diferentes zonas y regiones del país. Venezuela adentro. Vamos a escuchar música, esta música que siempre nos recuerda gratos momentos y que hemos seleccionado para ustedes. Disfrutémoslas y de seguridad ya estaremos nuevamente con ustedes.
You big disgrace, kicking your can all over the place, singing,
we will rock you. We will rock you.
Buddy, you're a young man, hard man, shouting in the street, you're gonna take on the world someday. You got blood on your face, a big disgrace, waving your banner all over the place.
We will rock you.
got mud on your face. Big disgrace. Somebody better put your bag into your place.
We will rock you.
Sing it.
Vamos a proseguir, amigos, con más informaciones en su programa Hechos y Protagonistas. Están exigiendo la fe de vida del dirigente sindical Vladimir Josué Tremaria, detenido por la DGCIN. Este 19 de julio se cumplieron 12 días desde que familiares de Vladimir Josué Tremaria, dirigente de la FUSEP, del sector construcción en el estado Bolívar, fue presuntamente detenido por la DGCIN y trasladado hasta Caracas sin que hasta ahora hayan tenido contacto con él. La última vez que María Alvis Guerra vio a su esposo, presidente de la Federación Única de Trabajadores del Estado Bolívar, FUCSEP, fue la noche del 7 de julio. El dirigente del sector construcción acudió a una actividad deportiva en el sector Vista al Sol, en San Félix. La información es que al dirigente del FUCSEP lo detuvieron funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar de DGCIN cuando salía del evento deportivo. miembros de Fuxet y familiares de Tremaria marcharon hasta la Fiscalía de Puerto Ordaz para exigir una fe de vida de Vladimir Josué Tremaria. Pedimos respuestas de parte del presidente de la República, Maduro, que ayude a su esposo, un hombre ejemplar, siempre en pro del proceso revolucionario. Quiero tener una respuesta de él. Estuve 10 días en Caracas, donde no me dieron ninguna respuesta. No tengo una respuesta oficial de ningún organismo competente, expuso Guerra. Bueno, esta información que están pidiendo fe de vida de este dirigente, como mucho de lo que ha ocurrido en Venezuela, está destacado en el portal Crónica 1. Y cambiamos de información. Nicolás Maduro dijo que han entregado 4.600.000 viviendas y ofreció apoyo a nuevos emprendedores. Nicolás Maduro dijo este jueves 20 de julio que 4.600.000 viviendas dignas han sido construidas y entregadas por la Revolución Bolivariana. Además, anunció que su administración ofrecerá apoyo a los emprendedores que habitan en los urbanismos de la Gran Misión Vivienda Venezuela. Esto lo hizo desde San Isidro de Chichiriviche, en el estado Falcón, donde el mandatario develó el hito de la cifra que presentó como un hito y aseguró que la Gran Misión Vivienda Venezuela llegará a 5 millones de edificaciones. Cambiamos de información y nos vamos a otras informaciones. En del contexto nacional tenemos que los comerciantes del sector La Candelaria en Caracas dijeron antes de la apertura del Sambil que las ventas ya eran muy bajas. Propietarios y encargados de diversos comercios aledaños al centro comercial Sambil La Candelaria coinciden en que su apertura ha posicionado a este centro comercial como uno de los principales centros de interés de Caracas, además de mejorar la seguridad y el alumbrado de la zona. Destacan que uno de los problemas del país es que la economía camina de la mano de la política, lo que a su juicio no tiene razón de ser, ya que cada uno cumple distintas funciones. Destacaron también que gran parte del comercio ha reportado desde hace años caídas progresivas en las ventas, mientras luchan continuamente por resistir sin recurso. Señala que los embates de una severa crisis económica que azota el país desde hace más de una década y que se agudizó tras la llegada de la pandemia COVID-19. Esta información está destacada, amigo, en el portal de la Casa Costa del Sol, también en los diferentes portales que destacan esta información, tal como Tal Cual y El Pitazo. Vamos a revisar otras informaciones que tienen que ver ya con el contexto internacional. Tenemos que el déficit de la eurozona cayó al 3,2% en el primer trimestre del año 2023. El déficit público de la eurozona cayó hasta 3,2% del Producto Interno Bruto en el primer trimestre del año, tras situarse en el 4,7% en el último cuarto del año 2022, mientras que en el conjunto de la Unión Europea descendió hasta el 3%, tras ubicarse en un 4,5% entre octubre y diciembre pasado, según informó este viernes la Oficina de Estadística Comunitaria del Eurostat. Esta información, amigos, la podemos revisar y ampliar en el portal de DW de Alemania. Y fíjense esta información que nos viene de China. Bueno, hackers chinos interceptaron los correos electrónicos del embajador de Estados Unidos en China. Hackers vinculados a Beijing accedieron a la cuenta de correo electrónico del embajador de Estados Unidos en China, Nicholas Burns, en una operación de espionaje que se cree ha comprometido cientos de miles de correos electrónicos del gobierno estadounidense, así lo reportó el diario Wall Street Journal. Se cree que la operación de espionaje ha comprometido cientos de miles de correos electrónicos del gobierno estadounidense. Bueno, como les decía, esto está destacado en el portal de Voz de América también, el portal de la Casa y de otros portales a nivel internacional. Vamos a cerrar, amigos, con esta información que tiene que ver con el mundo religioso, y es que 70 obispos y 75.000 jóvenes españoles participarán en la Jornada Mundial de la Juventud Católica de Lisboa. Al menos 75.000 españoles participarán en esta Jornada Mundial de la Juventud, que se celebra el mes de agosto en Lisboa, acompañado por 71 obispos que dinamizarán las 25 catequesis de habla hispana prevista. Según datos ofrecidos por la Conferencia Episcopal Española, además de los jóvenes ya inscritos, existe una bolsa de otros 25.000 que iniciaron la inscripción y que no la han finalizado, pero que podrían hacerlo en los próximos días. Del 26 al 30 de julio se tiene previsto un llamado días de las diócesis y se prevé además la participación de 8.000 jóvenes provenientes de 45 diócesis españolas. Esta información aparece en un reporte católico. Bueno, así amigos, llegamos al final de su programa Hechos y Protagonistas. Le agradecemos en nombre de todo el equipo por habernos acompañado durante toda esta semana. En nombre de el arquitecto Julio César Casas, desde la coordinación general, de nuestro amigo invisible, que hace la coordinación del control máster musical, y de quien produce y presenta para ustedes, Carlos Chaudari, con el certificado de locución número 33.647. En nombre de todos les decimos, será hasta la próxima semana. Disfruten de este largo y prolongado fin de semana. Cuídense mucho.